Muy bien, esta cortina significa que está con nosotros en la máquina de pensar Ramiro Sanchís, Mitos del Futuro. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, ahora Ramiro Sanchís, su columna a partir de Radio Uruguay esta semana a través de la 1050M, 94.7 FM y todas las repetidoras del interior. Antes de arrancar con tu tema de hoy, con tu las novelas que vas a reseñar, a lo mejor te pediría hablar mínimamente un minuto de la corriente literaria que vos estás explorando desde hace mucho tiempo y que obviamente lo explorabas en Radio Cultura, ¿no? Me refiero
a la
Will Faison o la
ficción. Bueno, justamente es interesante abordar así, digo, no sería algo del todo extraído, apartado de lo que quería comentarte, Pablo, uh-huh, sobre este libro del que vamos a hablar ahora, porque es una buena manera de entrar en tema. Hace un tiempo, y lo hacíamos en la columna, como fue escuchada durante años, y particularmente quizá los últimos dos, o dos y medio, o tres, estábamos hablando mucho de lo que ha sido dado en llamar el weird, o la literatura extraña, según como se lo quiera nombrar. En particular hicimos algún hincapié también en la versión latinoamericana de esto, y hablamos de cómo ciertas literaturas, la fantasía o la ciencia ficción contemporáneas en Latinoamérica se veía de alguna manera muy influida por, bueno, desde el comienzo de esta llamada literatura weird, que es el horror cósmico lovecraftiano, ¿no? Uh-huh. O sobre todo también todas las maneras en que ese horror cósmico lovecraftiano, o esa influencia, o eso que se puede leer en los cuentos de Lovecraft, ha a su vez influido a generaciones y muchos escritores y escritoras desde, qué sé yo, los años 50 en adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí aparecen a principios del siglo XXI, o fines de los años 90 quizá, los escritores británicos y estadounidenses del llamado New Weird, o Nuevo Weird, o nueva literatura rara, o nuevo horror cósmico, que hacen un poco eso también, vuelven a trabajar en esto, cambian algunas cosas, siendo lo que podríamos entender como una tradición literaria que siempre se actualiza, se resignifica, y todo eso desde Lovecraft hasta los autores del New Weird, como China Mieville, de quien hablamos de alguna novela, ya que sea Jeff Vandermeer y los antecedentes directos, Tomás Ligotti, M. John Harrison, bueno, un montón de escritores y escritoras que hemos ido nombrando que de alguna manera alimentan, literariamente hablando, este giro que da la ciencia ficción latinoamericana o la fantasía latinoamericana o la literatura no mimética latinoamericana hace ya unos 6, 7, quizá 8 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver cómo muchos escritores y escritoras, no solo formados dentro del género y su comunidad de lectores y editores y circulación particular, ¿no? No es lo mismo una editorial especializada en ciencia ficción o fantasía que, pongamos, Anagrama, por decir algo, ¿no? Entonces, empezamos a ver que no solo la gente que está en ese circuito más limitado, más específico, de culto, pongamos, sino que también escritores y escritoras que circulan sus libros por otros grandes caminos, como, por ejemplo, Samantha Schweblin, por decir algo, ¿no? Agustina Basterrica, quizá también, Liliana Colanzi, bueno, también de algún modo incorporan a sus obras, a sus proyectos, elementos que entran en esta noción de una literatura no mimética, fantástica, ciencia ficción, fantasía, como quieran llamarla, que toma elementos de este grupo, de esta línea, de esta tradición de autores, ¿verdad? Que podemos llamar weird, new weird a su vez, etcétera. Y así, digamos, encontramos un poco el mapa contemporáneo de esas literaturas, ¿no? Autores que siguen trabajando dentro del género con sus editoriales especializadas, autores que van y vienen a el mainstream o la circulación más general de libros, y autores que pertenecen más claramente a esa circulación general, como por ejemplo Mariana Enríquez, que publica en Anagrama, y participan a su vez también de todos estos géneros con algún giro más o menos, a veces más intenso, a veces menos intenso, hacia esto que se puede llamar weird, y que sus características, bueno, no las vamos a repetir acá, pero tiene que ver con lo inquietante, lo incomprensible, lo que está más allá de los límites de lo humano y cómo afecta a, bueno, una historia en la que eso es confrontado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que hace a la literatura latinoamericana de fantasía, de ciencia ficción o fantástica en los últimos, como te decía, 6, 7, 8 años. También se están dando cambios en eso, por supuesto, no, ninguno de estos fenómenos es estático, nada se consagra, ¿ah? Por más que sí hay maneras un poco más consabidas de verlo ya desde la academia, y ya hay estudios y números especiales de revistas académicas y libros de artículos que compilan congresos sobre Weird y lo que sea, no hay, por supuesto, más que un cambio, un devenir, ¿sabes? En el que habría que ver por dónde empieza a moverse eso ahora. El año pasado, por ejemplo, habíamos hablado en la columna de Roberto Chuit con su libro Si sintieran bajo sus pies las estructuras mayores, o habíamos hablado de Juan Matio con Materiales para una pesadilla, y son escritores que surgen, por decirlo así, de la lectura de este movimiento weird latinoamericano y lo llevan de alguna manera por distintos caminos. Y siguen apareciendo, por supuesto, autores que no son latinoamericanos, pero que terminan teniendo un lugar no solo en esta tradición más amplia de la literatura extraña, weird, como quieran llamarla, sino que además influyen, se relacionan específicamente con esos escritores latinoamericanos de los que hemos estado hablando extensivamente el año pasado. Por eso quería empezar este nuevo ciclo, vamos a llamarlo temporada, de Mitos del Futuro, con una autora rusa, Anna Starobinets. Yo quisiera saber si lo estoy pronunciando bien. Bueno, nació en Moscú en el 1978, un año muy fecundo que vio grandes escritores. Y
sí, como Ramiro Sánchez,
por ejemplo,
en Uruguay.
Y bueno, sí, exactamente, ya desde, bueno, Juan Andrés Ferreira, por ejemplo, nació en el 78, mira, un gran escritor también. digo también, Starobinets es una escritora diferente, capaz por igual de sorprender, divertir, entretener y turbar. Eso nos dice Mariana Enríquez, y ya nos da una idea interesante que la gente de Impedimenta, que es la que publica en castellano a Anna Starobinets, use de algún modo a Mariana Enríquez en lugar específico privilegiado de esta contraportada, para decir, no, bueno, es una, obviamente, una opinión autorizada de alguien que sabe este tipo de literatura, pero también quizá nos está diciendo un poco qué es el tipo de horror o el tipo de fantasía o de ciencia ficción que podría tener un tipo de resonancia con Mariana Enríquez. Probablemente eso, no sé si es del todo el mejor modo de leer a Starobinets, que es una, creo que es una autora que comienza muy claramente con modos de narrar y modos de pensar en tramas e ideas que tienen mucho que ver con la ciencia ficción. Son modos especulativos, por decirlo así.
Perdón, tenemos, es un libro de cuentos este, ¿no?
Es un libro de cuentos, perdón, sí, tendría que haberlo dicho en un principio. Circula alguna otra cosa. Hay una novela, por ejemplo, más difícil de conseguir, también publicada por Impedimenta, que hay, creo que la traducción, ahora yo no la tengo tan clara, es La colina de los zorros, lo anuncian en este libro, en la solapa, pero creo que después, cuando se publicó, cambió un poco eso, yo no lo tengo acá conmigo, pero bueno, el más conocido de los libros, por decirlo así, en español, de Anna Starobinets, es La glándula de Ícaro, que es el que vamos a hablar ahora. Es un libro de cuentos, tiene un subtítulo ahí que dice El libro de las metamorfosis, y ahí es donde empieza como a quizá separarse del modo de horror o weird que quizá haga Mariana Enríquez. Mariana Enríquez no es realmente una escritora del weird, es una escritora que ha usado algo de weird en algunos de sus textos, algo de lo Lovecraftiano en algún texto en particular, algo de weird en su novela Nuestra parte de noche, pero es una escritora que tiende más bien a lo que podemos ubicar más cómodamente dentro del horror. Eso no pasa con Starobinets, es una escritora en ese sentido mucho más rara, por decirlo así, como dice Mariana Enríquez, ¿no? Es una escritora más de las zonas híbridas, liminales entre estos géneros. Pero el comienzo, por decirlo así, de su imaginación, cómo plantea los cuentos en este libro en particular, tiene mucho de esta cosa especulativa de la ciencia ficción, imaginar mundos posibles, como si fueran, no necesariamente ucronías, pero sí mundos que el lector adivina enseguida, que no son el mundo real, que tienen algún tipo de desplazamiento con respecto al mundo real. El cuento, La glándula de Ícaro, por ejemplo, es uno de esos cuentos, o sea, es uno de esos modos de jugar con lo especulativo. Es un relato de un hombre que va a operarse o no quiere, lo convencen de operarse de la glándula de Ícaro, que aparentemente en este mundo ficticio en que transcurre el relato es algo científicamente comprobado, y que se descubre que muchas tendencias a la territorialidad, la agresividad, la violencia, el sentimiento de posesión y de, no sé, de lucha, etcétera, tienen que ver con esta glándula, entonces se puede extraer,
¿no? Y la infidelidad, entonces, en el caso de los hombres.
Además, hay como un el cuento empieza como a insistir en eso, porque ese es el punto de partida. Uh-huh. Es un hombre que no quiere extirparse esta glándula, no tuvo la oportunidad de hacerlo, nunca quiso, y le es infiel a su mujer, y la mujer desarrolla todo un subtrama.
Sí, perdón, comienza con un cliché muy importante, que es una mujer que descubre que su marido le engaña a través de un SMS.
Y de hecho lo empieza de un modo muy realista, vamos a llamarlo, ¿no? Un modo muy asimilable al mundo real. Le encuentra en el celular, le suena el celular a él en una hora rara, entonces ella aprovecha que él está dormido y mira el celular. A ver, es como una situación muy común. ¿No? Y la infidelidad, más allá de la tecnología en la que se materialice, es un tema más que recurrente en la literatura, ni que hablar. Pero pronto empieza a aparecer esto otro, ¿eh? Y es que ella le dice, bueno, pero seguramente vos sos infiel porque no te sacaste la glándula. Y ahí es cuando uno entiende que el cuento no transcurre en nuestro mundo, sino que hay otra cosa que es idéntica virtualmente a nuestro mundo, pero tiene además esta noción de que científicamente es un hecho, no es una sospecha, no es una reflexión.
Es otra versión de nuestro mundo, es nuestro mundo, pero en otra versión.
Con esa diferencia.
Está.
¿No? Entonces, bueno, cuando se desarrolla, no vamos a spoilearlo porque es un cuento en el sentido redondo narrativo del término. Pero ya nos hace entrar al libro de esa manera. No es que nos esté pidiendo tampoco un ejercicio weird, especulativo tan grande, ¿no? Es todo bastante comprensible, por más que sintamos esa disonancia, por decirlo así, ¿no? Que se nos está hablando de algo que no sabemos si es una alegoría de algo que sí hay en nuestro mundo, una analogía con algo, se está operando por parecidos, paralelismos, y nos está dando un mensaje sobre la masculinidad tóxica o lo que sea, ¿no? No sabemos del todo hasta qué punto lo leemos literalmente, y se produce con una tensión que hace que el cuento, si bien comience con hasta trivialmente, al terminarlo, y uno entiende bien todo lo que pasó y las situaciones y todo, igual deja ese lugar inestable, entonces se vuelve un objeto literario extraño también, que es una de las tendencias que, volviendo un poco a lo del principio, me parece más interesante en sí los últimos 2 años, si bien este libro es anterior, por supuesto, pero está circulando más recientemente en español, que tiene que ver un poco con esta idea de el weird, ¿ah? Como una literatura que no solo remite a fenómenos, entidades, objetos extraños, sino que crea objetos literarios extraños en sí mismos, textos que uno quizá no sabe del todo cómo usarlos. ¿Ah? El texto, el manual está perdido y yo no sé del todo qué hacer. Yo sé que es un cuento, sé que está narrándome una historia, la entiendo perfectamente, pero hay algo más. ¿Ah? Se podría argumentar que eso pasa, por ejemplo, con cuentos quizá más fáciles de ver desde otros puntos de vista, como Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, con estas mujeres que se queman, y bueno, uno entiende por dónde puede venir la idea detrás del cuento, pero también deja un poco esa sensación de que hay una manera de referir a ciertos temas con la narrativa que quizá no es la tan convencional o tan usual, y eso en este cuento se denota mucho más. Uno cierra el cuento y dice, ¿qué era todo esto? ¿Es una alegoría? ¿Me está hablando realmente de nuestro mundo? Porque es muy fácil darse cuenta que en cierto modo sí lo hace, pero después está todo lo literal y todo lo que la autora elige para transmitir, si se quiere pensar así eso. Pero entonces uno sigue y después lee otros de los cuentos que siguen, City, por ejemplo, que habla de una ciudad ubicada en alguna parte del mundo que de algún modo recibe extrañamente a turistas, pero les da la posibilidad de quedarse y les pone pruebas que no son pruebas para ver si merecen quedarse, y todo muy extraño y todo parece tener como un doble significado o estar ocultando algo, y también sigue continuando reiterando este clima, ¿no? De que yo estoy leyendo pero no estoy seguro de entender del todo, ¿no? Siento que hay algo más de lo que está en la superficie del relato, pero no sé si llego a darme cuenta, y me genera como esa sensación inquietante, pero no ante en sí lo que está siendo narrado, sino ante el cuento en sí mismo, ante su maquinación conceptual, por llamarlo de alguna manera. Y eso creo que llega a un punto máximo, por decirlo así, en el libro, con el cuento El Lazarillo, ¿no? Quedando ahí por la mitad. Es un cuento perfectamente ligotiano, o sea, tiene a Tomás Ligotti como posible influencia más marcada, que es de un productor, un guionista, mejor dicho, perdón, que es contactado por unos aparentes productores, ¿ah?, para hacer una serie, y él va con su idea, y son muy desdeñosos, son muy extraños, empiezan a comportarse de manera muy extraña, y hacia el final del cuento, no voy al desenlace real del cuento, al final, sino a algo que pasa como por la mitad, vos sospechás que quizás son extraterrestres, ¿ah?, o seres muy misteriosos, aliens muy raros, que quieren usar humanos para, no se sabe, vehiculizar una forma de, no sé, destruir la Tierra, o conquistar la Tierra, o modificar las mentes de la humanidad. Hay un proyecto, no queda claro cuál es, pero uno puede adivinar que al tener que ver con los extraterrestres puede ir por ese lado, ¿ah?, y el personaje del cuento va, protagonista del cuento, va cayendo cada vez más en eso. No cuento los detalles, pero ahí, cuando termina esa suerte de apelación a una revelación no del todo planteada, pero que se va construyendo y que uno la sienta aunque no la entienda, termina por dejarme sí entender cómo usar estos cuentos en esos términos de inquietud. Son cuentos inquietantes en ese sentido. No cierran de un modo claro. Uh-huh, ¿ah? Y eso uh-huh. los vuelve weird. Uh-huh. Sí, los vuelve profundamente weird, aunque quizá no haya Cthulhu, ¿no? No haya tentáculos, sí. Pero otra cosa, ¿no?
O no estén tan claros los dioses antiguos.
Exacto, no va al modo estándar, vamos a llamarlo así, del weird, ¿ah? Que no es que tenga nada de malo, pero hay toda una línea, por decirlo así, de esta nueva literatura latinoamericana rara que hace eso, que trabaja de esa línea, que se apoya más en ciencia ficción un poco más explicada o recurriendo a tópicos, la zona, el dios primigenio, uh-huh. que adoran uh-huh. en un pueblo remoto, medio horror folk, etcétera.
Sí.
Y hacen todo eso, pero narrando de un modo convencional, por decirlo así. ¿Ah? Acá el punto no es tanto, yo no sé al final de qué va todo esto de, ¿por qué se llama glándula de Ícaro, por ejemplo? ¿Ah? O sea, ¿será por la actitud de Ícaro de ir más allá? No sé, pero algo me dice que tengo que tratar de entenderlo, porque por algo le puso glándula de Ícaro, claro, y no glándula claro. de Humboldt.
Pero digamos que no concluye, o sea, tiene cierta Exacto. apertura, que es lo que se le pide a la buena literatura. Nos quedan 3 minutos.
Bueno, nada, eso. O sea, me parece que es muy interesante pensar en esta autora rusa que empieza a entrar en el contexto de lo que podemos leer en español, gracias a Impedimenta, que tiene un poco una tradición de buscar en esas líneas. Estoy pensando en Cartarescu, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De esta literatura extraña que no es presentada como literatura de género en el sentido de publicada por editoriales especializadas, pero que sí alimenta un poco todo este circuito de la literatura extraña, que uno la ve más de cerca en términos latinoamericanos, pero que, por supuesto, es global en ese sentido, y me parece que vale mucho la pena verlo, porque es como una voz bastante diferente, ¿ah?, sobre todo a lo que decía recién, esa literatura que busca lo extraño en el referente, por decirlo así. Acá hay otra cosa, está esa extrañeza, pero también hay una extrañeza no solo en el narrar en sí, en la estructura narrativa, sino también en cómo voy a leer el cuento y cómo voy a tratar de interpretar o qué voy a sacar en conclusión de lo que me está diciendo de algún modo el cuento, si es que me quiere decir algo. Todo eso está como cuestionado, todo eso está problematizado por Sara Ovinetz, y eso me parece la vuelve una autora interesantísima para leer en estos días.
Bueno, ella se llama, es rusa, se llama Anna Starobinets, el libro se llama La glándula de Ícaro, son cuentos, y estoy viendo acá en Wikipedia que en el 2021 apareció también en Impedimenta su memoir Tienes que mirar, sí. que narra en clave confesional y de terror la pérdida de su hijo y la odisea sí. en los estamentos sanitarios rusos.
Algunos creo que eso fue como el gran punto de partida de que su obra fuera más conocida a partir de la traducción, y luego empiezan a aparecer estos otros libros que ya abarcan estos géneros, este lado mucho más extraño en otro sentido, ¿no? Y ahí es donde podemos leer un montón de textos de ella. Yo sin duda me estoy embarcando en tratar de abarcar lo más posible el resto de su obra, así que bueno, mi recomendación también pasa un poco porque es algo que yo estoy descubriendo en este momento y me está gustando mucho.
Perfecto, Ramiro, muchas gracias por compartir aquí en Mitos del Futuro. del futuro. Tus
también, me gusta, sí, futuros en plural, futuros, ¿por qué no?
Sí, exactamente. Tus descubrimientos. Te mando un gran abrazo.
Bueno, un gran abrazo, Pablo. Chau, chau.
Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Seguimos mañana a partir de las 21:30 por Radio Uruguay. Que lo pasen muy bien.